Nada, aquí no hay tirilla ni para saber yo cómo es. Pero bueno, ahí vamos. La golpiza, las torturas y eso que me han hecho no van a mermar y bueno, uno está preparado para todo eso, para resistir.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Haití impuso un toque de queda tras un estallido de violencia durante el fin de semana, informa la agencia francesa de prensa.
Horas de tensión en Haití. El gobierno decretó el domingo el estado de emergencia en Puerto Príncipe, luego del ataque a una cárcel que dejó al menos una decena de muertos y permitió la fuga de miles de presos. Las medidas incluyen un toque de queda nocturno que se extenderá al menos hasta el miércoles. Desde el jueves, bandas armadas atacaron lugares estratégicos de Puerto Príncipe, diciendo que querían derrocar al controvertido primer ministro Ariel Henry, quien está en el poder desde 2021 y que debía abandonar su cargo a principios de febrero. El mandatario se encontraba en Kenia para firmar un acuerdo para el envío de policías del país africano, como parte de una misión apoyada por la ONU para ayudar a restablecer el orden en el país caribeño, azotado por las pandillas. Haití se enfrenta a una grave crisis política, humanitaria y de seguridad desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. Las fuerzas de seguridad se ven desbordadas por la violencia de las bandas que han tomado el control de zonas enteras del país, incluida la capital.
Corea del Sur y Estados Unidos han iniciado este lunes sus maniobras militares anuales para reforzar su preparación contra amenazas nucleares de Pyongyang, que subió el nivel de hostilidad con más pruebas de misiles y retórica beligerante este año. Las fuerzas surcoreanas y estadounidenses iniciaron un ejercicio de centro de mando simulado por computadora llamado Escudo de la Libertad y varios ejercicios más. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
La inmediatez de la era digital. Para Cuba, sin censura. Arroba Martín Noticias en la red X.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio, saludándoles y dándoles las gracias tanto a Tony Simons en los controles técnicos, a Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio y a mis invitados que hacen posible este contenido en Venezuela hoy. Desde Venezuela tenemos al abogado Pablo Aure y desde Argentina al analista Gladys Azabache Chirinos, conocida por todos como Azabache. Quiero comenzar contigo, Pablo, porque el tema de este militar secuestrado aparecido muerto, supuestamente por un comando de Venezuela, el gobierno de Boric no termina de pronunciarse claramente. Hay muchas dudas, pero quiero ver cómo se está manejando y cómo se está entendiendo desde Venezuela.
Hola, Alejandro, saludos a Sabache, de verdad que siempre coincidimos contigo.
Y no es a propósito, realmente, cuando estamos haciendo la producción Sayas Bazán en este servidor, pues vamos a ver cómo combinamos los invitados y siempre fortuitamente salen ustedes dos juntos.
Pues a mí me agrada mucho es bella y tiene un extraordinario razonamiento y argumento. Mira, el tema del cliente Herrera, de verdad, a nosotros, yo creo que a la mayoría de Venezuela y del mundo, lo tiene como muy confuso, ¿okay? No es tan sencillo dar una opinión acerca de lo sucedido. Sabemos cuál es el talante del gobierno venezolano, sabemos cuál es el talante del régimen, pero lo que, como se trata de una vida, se trata de algo que todavía está en un misterio, porque no se sabe. Pues yo creo que el gobierno chileno ha sido, no sé, muy negligente en dar las verdaderas declaraciones, no ha sido lo suficiente diligente para dar unas declaraciones que pudieran aclarar al menos qué es lo que ocurrió con esta desaparición, este secuestro y después el posterior hallazgo. ¿Cómo fue que detectaron que estaba enterrado bajo cemento? ¿Cómo? ¿Quién dijo eso? ¿Cómo es la cosa? Hay un detenido de 17 años. ¿Cómo fue el caso que supuestamente ese autor intelectual o menor de 17 cuando sabemos, de acuerdo a las cámaras y las filmaciones que divulgaron, fue un verdadero comando de gente profesional, gente al menos con indumentaria. Se lo llevaron en poco tiempo y después apareció de esta manera. De verdad, Alejandro, Azabache y amigos que nos están escuchando, esto es un tema que dar una opinión sin tener suficientes bases, suficiente argumento, sería como caer en el terreno de la especulación, y a mí no me gusta caer, nunca lo he hecho, caer en el terreno de la especulación.
No, y es entendible, Pablo Aure, pero le voy a hacer la misma pregunta a Azabache. Hay elementos que no cuadran en el asesinato del teniente Ojeda, esto lo dicen expertos, analistas, periodistas, y podemos enumerar algunos, pero antes de enumerarlos, de pasar a ello, por lo menos, el país, y voy a hacer referencia a lo que está manejando el país en España, pues hay una gran comunidad de venezolanos allí, dicen que el fiscal a cargo del caso, Héctor Barros, habla de una operación compleja vinculada al crimen organizado. Esa es una pregunta, ¿pudiera ser parte del crimen organizado? Imágenes en videos vimos donde aparentemente estaban vestidos con uniformes de pues Venezuela. Y estamos hablando, para los que nos escuchan, de un teniente que fue asesinado, pero secuestrado en un hotel donde vivía. Este teniente tenía asilo político chileno en un hotel en Chile. Otro de los elementos que analiza el país dice, no cuadran en el caso Ojeda, porque a diferencia de los secuestros que han ocurrido en estos dos últimos años en Chile, de tipo extorsivo, sus captores no pidieron dinero ni se comunicaron con la familia. También dice, repito, estoy leyendo un informe del país de España, si solo querían asesinarlo, entonces, ¿para qué secuestrarlo? Se arriesgaron incluso a que las imágenes quedaran grabadas en las cámaras de seguridad del edificio de Ojeda, que es lo que yo les estoy comentando. El cuarto punto que analizan, detrás del secuestro y asesinato, entonces, podría estar el crimen organizado en estado puro, digitado por organizaciones como el Tren de Aragua, aunque con características audaces que no se habían visto todavía en Chile, secuestrar para directamente matar a alguien sin pedir rescate. Y bueno, termina diciendo que las hipótesis siguen abiertas hasta que el fiscal Barros, que coordina una unidad fundada en noviembre pasado debido al alza de vida inédita del crimen, mejor dicho, organizada en Chile, logre avanzar en su investigación. Azabache, ¿qué cree después de haberles leído este informe del país o esta investigación, crimen organizado, hasta dónde puede tener? Y yo sé que estamos en el terreno de la especulación, pero ¿qué cree Azabache?
Bueno, un abrazo para ti, Ale. Como siempre, gracias por la oportunidad de expresarme. Al profesor, lo quiero muchísimo, lo respeto. Para mí siempre es un placer conversar con él, aunque tengamos diferencias. Yo creo que las diferencias nos hacen crecer a ambos.
Así es.
Que te abrazo con el corazón, profesor. Y gracias. Bueno, con respecto al crimen, al horrendo crimen que estamos observando a nivel de verdad horrendo, yo no tengo palabras sino indignación, rabia, impotencia, ¿no? Y me sumo un poco más que la especulación a ver qué ha pasado en Venezuela en todos estos años. Para la gente que se conecta, Venezuela es una organización criminal, es el epicentro del crimen organizado para toda la región. Para nadie es un secreto que el narcotráfico y el terrorismo son dueños de nuestro país, y lo digo con dolor. De verdad que esto lo sabemos desde hace años, hay cantidad de informes y hay uno en especial que hizo Joseph Umire, un especialista en seguridad global, donde habla de un estado paralelo. ¿Qué quiere decir con esto? Que Venezuela en su fachada, es vas a ver un tal representante del régimen, porque no le quiero decir presidente a ese señor, y después la cúpula, ¿no? La cúpula de gente que conforma esa organización criminal, y que este estado paralelo es muchísimo más grande que lo que se ve a simple vista. Por eso siempre digo que elecciones en Venezuela es como tirarse en una piscina sin agua, porque no hay república, no hay estado de derecho, no hay poderes independientes, no existe la democracia. Pero también vemos paralelamente cómo, por ejemplo, Putin utiliza la misma técnica para eliminar opositores, y no hablo de uno, como acaba de pasar también, sino de muchos. Y sabemos la relación que hay con Venezuela, tanto de Putin como de Irán, como de China, como gente que realmente actúa de esa forma. Entonces es muy inocente pensar que esto pueda ser un secuestro al voleo. No, aquí hay una cuestión más profunda y hay que exigirle al gobierno chileno que dé explicaciones. Yo quisiera saber dónde están las organizaciones de derechos humanos que se tildan de derechos humanos. ¿Por qué no ejercen la presión que deben hacer, que se debe ejercer en el gobierno de Chile para esclarecer ese asesinato? ¿Dónde están? Ahí también digo y subrayo que esta gente nada más le interesa tapar los crímenes de la izquierda nefasta que nos ha, y digo izquierda nefasta porque lamentablemente una cosa que era ideológica en algún momento se transformó en un ADN criminal donde el narcotráfico, el terrorismo y las organizaciones criminales están a la orden del día. ¿Dónde están la gente de los derechos humanos exigiendo lo que se tiene que exigir? No la vemos.
Bueno, y eso dicen algunos periodistas también, pues opositores dentro de Venezuela, la misma María Corina Machado, que está pidiendo urgencia en la clarificación, y aseguran que están impresionados por el poco interés y diligencia que demuestran las autoridades chilenas para resolver este caso. Profesor Aure, Pablo Aure, estamos conversando con él, está en Venezuela, y Azabache en Argentina. Esta pregunta yo creo que usted sí me la puede responder. En días pasados intenté entrevistar a dos colegas en Caracas. No voy a dar sus nombres por respeto, ¿no? Y esta mañana conversaba, con la diferencia horaria, cuando me levanté, con un militar también que estuvo en la cárcel, que escribió un artículo porque fue compañero de celda de Ojeda, muy conmovedor, era un muchacho alegre, chistoso, comprometido con la libertad de Venezuela, y por eso estaban tras la reja. Eran presos militares presos políticos del régimen. Me dice: Alejandro, no puedo acompañarte porque tenemos que cuidarnos. Aquí nos están enviando un mensaje. Y después de eso, ato al comentario del periodista, a los dos periodistas la semana pasada, creo que el régimen está intentando meter miedo a la gente. Y ese miedo está llegando a cualquier parte donde estamos. Incluso él me dice: cuídate en Estados Unidos porque hay que cuidarnos. Tienen un brazo muy largo y nadie está haciendo nada para detenerlos. ¿Qué me dice usted?
Hay que cuidarse, hay que ser prudente, hay que saber, pero también cuando a uno le hacen una pregunta como la que tú me haces, o no me la haces tú, nos la hacemos todos, inclusive me la preguntaron hoy los muchachos también de clase, le contesto exactamente igual, desde el punto de vista criminalístico, que pudo haber ocurrido allí. Desde el punto de vista criminalístico hay que ver, estudiar cuáles han sido los pasos previos, quién ha podido tener interés en hacer estas cosas. ¿Por qué fue de esa manera? Pudiera ser, okay, para alertar a la gente, decir, mira, hacemos lo que nos provoca cuando queramos. Pero pudiera ser cualquier persona, ha podido ser. Yo de verdad, Alejandro, y me disculpan también a Sabache, yo no digo que este régimen no sea capaz de hacer alguna cosa así, pero digo yo, un teniente de 7 años después, que está en Chile, y de esa manera va a proceder, pudiera ser también que la intención era secuestrarlo y hacer como te explico, como una advertencia a otras personas que pudieran haber estado haciendo lo que estaba haciendo ese teniente, okay, el teniente fue a su familia debemos expresar nuestro dolor, nuestro pesar y nuestra solidaridad en este momento tan confuso que está viviendo esa familia y mucha gente, pero de allí a pensar, a deducir que fue el régimen venezolano. Oye, yo de verdad, no me vayan a calificar de ingenuo ni nada o de inocente, a mí me cuesta creerlo, me cuesta
nada muchísimo. Y he respetado y respetable su posición, porque aquí lo hacemos en Radio y Televisión Martí, respetamos cada una de las opiniones, pero le quiero hacer la misma pregunta a Azabache. ¿A ti te daría miedo, Azabache, que te alcancen por tu posición tan firme de oposición, incluso tu cercanía con el presidente Javier Milei, que ha descrito perfectamente, según sus propias palabras, lo que es el régimen que impera en Venezuela?
No sé si la palabra es miedo. La verdad es que si todos tenemos miedo, no hacemos nada, no accionamos.
Así es.
Y la única manera que yo puedo abrazar y apoyar a mi gente es comunicando. Yo realmente pienso, ¿no? si a Oscar Pérez le hicieron lo que le hicieron, si al general Vivas le rompieron la columna, si a los adolescentes los mataron, pero yo creo que eso se regó por todas las redes sociales así en vivo. ¿Qué podemos? O sea, es ingenuo pensar que ese régimen no hace eso, y no lo digo por el profesor porque entiendo realmente su posición, pero uno que tiene la información y siempre está con todo el panorama, yo digo, Dios, o sea, aquí hay una organización criminal en el poder. Venezuela está secuestrada por una organización criminal. Y entonces, si nosotros como ciudadanos venezolanos no comunicamos lo que está dentro, gran favor le estaremos haciendo al régimen para que ellos sigan avanzando. Si ya avanzan y atropellan y matan, y ahora nadie está seguro en el exterior, porque realmente yo siento que ahí hubo un mensaje para todos, tanto para los opositores que están adentro como para los que estamos afuera. Esto es una advertencia de esa organización criminal. Y recordemos también que esa organización criminal no solo se queda en Venezuela, esa organización criminal tiene aliados a nivel global, aliados en Chile, aliados aquí en Argentina también, se acaban de descubrir infiltrados del régimen venezolano y cubano para tratar de desestabilizar el país. O sea, estamos hablando de una cuestión muy grande, y lamentablemente la gente que ama la libertad y la democracia en el mundo no hace las acciones que debe hacer, y mientras los buenos no hacen nada, los malos avanzan sin tregua. No estamos protegidos por nadie, ni siquiera, y vuelvo al tema de las organizaciones internacionales, porque ya sabemos cómo reaccionan con comunicados, pero no hay un policía del mundo. Entonces nosotros los ciudadanos tenemos que gritar hasta que alguien accione y nos ayude. No nos corresponde a nosotros como ciudadanos tomar las armas ni nada de eso, pero la comunicación, la única herramienta que tenemos para denunciar crímenes de lesa humanidad como ha cometido el régimen venezolano, violaciones de los derechos humanos, tortura, eso no puede bajar la voz, y no nos podemos dejar amedrentar por este tipo de gente. Al contrario, debemos pedir ayuda, debemos conversar con todos los gobiernos aliados y ver cómo se acciona contra esto, y por supuesto tener protección. Yo creo que de alguna forma tenemos que protegernos todos los opositores a este régimen, que ahora estamos en peligro.
Muchísimas gracias, Sabache, por esa descripción, y es verdad, hay que tener mucho cuidado, al mismo llamado que se suma el profesor Pablo Áure. Para zanjar este punto por ahora, voy a leer este comunicado que acaba de entrar. El fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, afirmó que se está investigando si el secuestro y asesinato del exteniente refugiado venezolano Ronald Ojeda Moreno fue ordenado por alguien fuera del país. En una entrevista con Radio Duna, el jefe del Ministerio Público chileno confirmó que el único detenido en este caso y los dos sospechosos restantes actualmente en busca y captura están vinculados a una célula del Tren de Aragua. El Tren de Aragua, a quien no sabe que nos está escuchando, básicamente en Cuba también, es una organización criminal que ha sido afecta, ligada al régimen de Nicolás Maduro en los últimos tiempos, y que ha salido en estas grandes migraciones hacia Estados Unidos y también hacia el sur, Perú, en Chile incluida, y la propia Argentina, a pesar de que se habla de menos. Incluso aquí dentro de los Estados Unidos ha habido casos recientes de un asesinato, un policía en el Doral, donde vivimos cerca y donde tenemos el trabajo cerca, donde está la estación de radio y televisión Martí, fue asesinado un policía, y ya las autoridades locales han señalado que son miembros de este, pues, tristemente célebre Tren de Aragua. Profesor, hablemos de la violencia en Venezuela, de la persecución del régimen a María Corina Machado y a todos los opositores. Caso la socióloga, la analista política Rocía San Miguel, que sigue detenida, sin, ¿cómo pasa con todos los presos políticos en Venezuela? Sin ningún tipo de orden jurídico que en cualquier democracia fuera altamente condenado. ¿Cómo está la situación hoy en el país?
No ha cambiado en lo absoluto desde hace años. Okay, lo que pasa es que periódicamente se recrudece, periódicamente sueltan a unos y entran otros, periódicamente agarran o fichas de mayor valor, cuando digo fichas de valor como que si esto fuese un juego, ¿no? Para poder exhibirla ante las personas. Le hicimos esto a Rocío, a Miguel, podemos hacérselo a cualquiera, y vienen las negociaciones y esto. Pero por supuesto siguen igual, aquí yo creo que hay más violencia en este momento, de violencia judicial, política, que la violencia esa que está desatada en otros países. Con esto, cuando te digo este tipo de cosas, probablemente la criminalidad del tipo de ese tipo de violencia, de atracos, de homicidios, de robo, probablemente ha disminuido un poco aquí en Venezuela, ¿okay? Pero eso no quiere decir que las cosas se mejoraron. No, ha disminuido, estadísticamente han disminuido los asesinatos violentos, o mejor dicho, las muertes violentas, y también los índices de robo en todas las ciudades. Eso hay que decirlo. Pero hemos visto cómo se ha venido creciendo esos índices de criminalidad o este tipo de delitos en otros países, y lamentablemente, hay algunos venezolanos que se involucran o están involucrados en esos hechos delictivos. La persecución a María Corina, la persecución a Rocío San Miguel, la persecución de cualquier disidente político, por supuesto que está de manifiesto, no desde ahorita, está de manifiesto desde hace 24 años, por decirte lo menos, 23 años. Recuerda que yo fui uno de ellos, sí. Quizás el primer civil que pisó la cárcel de Ramo Verde fui yo, ¿eh? Allá en el año 2000, empezando el 2001, es decir, por expresar mi opinión. Por eso cuando a mí me dicen que este régimen, pues, eso lo he vivido y lo digo con propiedad, ¿no? Claro. Lo digo con propiedad y sigue igual. Desde luego, ahora no cuidan las formas. Ahora hacen las cosas a la luz del día, delante de todo de la gente, y que sepan, ¿no?, que somos capaces de hacer cualquier cosa, en palabras del régimen.
Bueno, ahí está. Y esa experiencia que usted tuvo, de verdad, como la ha contado, ¿actualmente no le hace bajar un poco el tono de la voz en su denuncia, tanto a unos como a otros? Yo sé que usted se enfoca generalmente en el régimen en que impera en Venezuela, sí, en la organización criminal que desgobierna Venezuela, pero también contra sectores opositores. ¿Ha cambiado, sí, en algo su experiencia de haber pasado por una cárcel como preso político civil?
No ha cambiado. Lo que pasa es que quizás uno tiene ahora otra manera de expresarse. A lo mejor en el devenir del tiempo, y viendo que hay que lo que ocurre, no por temor, desde luego, no es que no tenga temor en algún momento, porque eso es normal. A veces subo el volumen, a veces lo bajo el volumen. Yo te voy a ser sincero, mira, yo anduve mucho con María Corina, y cuando a mí me perseguían y salían las órdenes de captura y esto, me anulaban el pasaporte, yo hablaba esto con María Corina y ella me decía: Pablo, tienes dos vías, o le subes el volumen o renuncias a lo que tú haces, ¿ok? Le subes el volumen para que cueste más tu detención. Cuando te lo decía en tono, ojo, bien, en camaradería, o, bueno, le bajo el volumen y me aparto de la política. Pero mi estilo, mi forma, mi carga cromosómica, yo soy beligerante, ¿sí?, contra tirios y contra troyanos, contra quienes están identificados con el régimen, inclusive con algunas acciones de la oposición. Es decir, esa ha sido mi forma de conducta, quizás por eso no he pertenecido a partidos políticos. Tuve esta pasantía en Convento de Venezuela y me separé, no, porque no soy disciplinado en el sentido de obedecer ciegamente algo con lo cual yo no estoy de acuerdo.
Bueno, y cuando usted no está de acuerdo, ya sabemos, se separó. Pero quiero la lectura sobre ese aspecto de me queda un minuto y medio con Azabache, de eso que pasa en Venezuela, de eso que nos está describiendo en estos últimos segundos el profesor Pablo Aure.
Bueno, toda mi admiración para el profesor. La verdad que vivir eso es terrible. Yo tengo información, me llega mucha información de cosas que pasan dentro del país. A lo mejor no se nota tanto, porque recuerden que los medios, la información que se maneja dentro, es información que maneja el régimen, es una línea del régimen. Y hacia afuera, los migrantes, lamentablemente, también lo digo con dolor, están siendo utilizados para infiltrarse agentes del régimen en otros países. Entonces, de esa manera, entran a desestabilizar y a sembrar caos y a hacer toda una cantidad de cosas que, bueno, que el socialismo del siglo XXI, su guión, se los dice. Además, el narcotráfico y el terrorismo, que es su verdadero negocio. Entonces, es una situación impresionante la que estamos viviendo, para darle un calificativo, pero lo más impresionante es ver como que nadie hace nada y las organizaciones internacionales no hacen nada y los gobiernos no se dan cuenta que la seguridad nacional de sus propios países está en peligro.
Así es. Gracias a Sabache y gracias al profesor y abogado Pablo Aure desde Venezuela. Gracias a mi equipo y a ustedes que nos escuchan. Soy Alejandro Marcano Santelli y me despido hasta una próxima oportunidad en este espacio.
Noticias en Facebook. Lo que pasa en Cuba. Lo importante. Información sin censura. Arroba Martín Noticias en Facebook.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración.